Buen domingo, amigos. Un placer enorme estar acá en Letra y Música nuevamente con Patricia Turnes y quienes habla, Alberto Wolf. Hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar sobre un escritor que nos encanta a los dos.
Y nos emociona.
Ahí está. Raymond Carver. Mm. ¿Qué tenés para decir de Raymond Carver?
Bueno, te digo. Por ejemplo, minimalista, ¿no?
¿Qué
minimalista? Un escritor que es económico para escribir, ¿no?
O sea, bien, bien. Sí,
que ponen lo mínimo necesario, desde el mobiliario mínimo hasta los personajes. No hace más descripciones de las que necesita ese cuento, ¿no? Por otro lado, forma parte de esa corriente que se llamó realismo sucio norteamericano, que en realidad anduve averiguando que más que nada lo inventó el editor de la revista Granta para asociar una serie de personas, entre las cuales está Richard Ford, Tobias Wolff, que en realidad terminaron siendo amigos entre ellos, que escriben con esas características, más o menos, ¿viste? También
algo,
como un avance del realismo, como más hacia personajes marginales, no tanto un momento de... Son personajes que están fuera, ¿viste? Del establishment.
No, yo creo que están adentro, pero es como que están escondidos o están...
Marginales, digamos.
Están como... digamos, siempre me hace acordar... Carver siempre me hace acordar ese... No sé, esta frase la te la estaba leyendo y la apunté porque está... Es como cuando vos te divorciás y te prestan una casa... en un balneario, ¿viste?
Sí.
En invierno, por ejemplo, en Parque del Plata. Y vos estás en un divorcio y yo siempre siento como que entonces todo lo que hagas para redimirte ya pasó, pues ya tuviste el tiempo para hacerlo y no lo hiciste. Pero que es
claro.
Ser una persona buena igual de todas formas.
Claro.
Y entonces me hace la impresión que
hay ese desconsuelo ahí.
Que siempre la atmósfera de Carver va por ese lado, ¿viste? Como que o que ya explotó la bomba y bueno, jodete, o
sí.
Está por explotar en cualquier momento y no hay mucho tiempo para ir atrás.
Yo creo que lo conocí, estaba repasando así, lo conocí en 93. ¿Te acordás que aquella película de Robert Altman
se
llamaba
sí.
Shortcuts? Bueno, yo creo que en aquella época era los viernes, yo me hacía una panzada de cuando vivía con mis padres todavía, me hacía una panzada de todos los semanarios y cosas que había, y bueno, entre ellos estaba El País Cultural, que lo leía religiosamente todos los viernes. Y ahí salió un artículo, creo que las dos cosas, del libro y de la película. Y salí de ahí, ese viernes fui a comprar el libro y a ver la película. Todo junto, ¿viste? Fui primero a ver la película y ya tenía el libro comprado. Era una época así que era como re fanática. Que me estaba formando, ¿no? Entonces, bueno, para mí Carver fue fundamental. El primer cuento que escribí fue como, para mí... tratar de imitar a Carver, aunque
acuerdo,
no me salió nunca, pero está.
Yo me acuerdo de esa película, que algo también que imité siempre yo fue la actuación de Tom Waits, que hay una camarera que es la mujer y él va a mirar el culo a la mujer y los otros van a mirar el culo también,
sí. ¿Viste?
Y está emocionado porque sí. La mujer tiene un buen culo y dice, che,
sí.
¿Qué bien que está esa muchacha? Y nadie sabe que es la mujer de él, pero él estaba de paro, no trabajaba y se escapaba entre una mujer que tiene un buen trasero, sirviendo café, ¿no?
Y esa fue la buena época para Carver también, porque en realidad él era un tipo humilde, o sea, de la clase trabajadora, ¿no? Que sacrificaba, un padre sacrificado, que laburaba y la mujer también laburaba y estaban siempre, le faltaba tiempo para escribir. Después vamos a leer algo que habla de eso. Pero en un momento se puso las pilas, y se decidió, se anotó en algunas universidades, hizo cursos cortos así de escritura creativa y bueno, se largó. Escribía poemas también. ¿Sabes qué? Te voy a leer uno.
Dale,
¿te interesa?
Dale.
El libro se llama Vos no sabés qué es el amor y es de Ediciones de la Aguja. Es un librito bien fino y dice así. El poema se llama ¿Qué puedo hacer? Mi único deseo es observar los pájaros que revolotean frente a la ventana. He desconectado el teléfono, mis seres queridos no podrán comunicarse, mucho menos atraparme en la cárcel de sus pequeñas miserias cotidianas. Les advertí que el pozo se había secado. Ellos no quieren entenderlo. Insisten. En un momento como este, no podría resistir la buena nueva de un auto que necesita arreglos, ni que me recuerden la cuota vencida de esa casa rodante que ya pagué hace meses. Me olvidaba del cuento del hijo que viajó a Europa y le escribe a su desconsolada madre que no la volverá a ver nunca si yo no me hago cargo de sus deudas. Mamá también quiere hablar conmigo, recordar nuestro mutuo amor, la leche que bebí en mi niñez, los sacrificios realizados. Estas cosas deben tener algún valor, repite constantemente. Ella necesita dinero para mudarse. Ahora quiere regresar a Sacramento. Yo ya no recuerdo cuántas veces se mudó en los últimos años, quizás 20. Hoy en día todos creen que la suerte está en el sur. Yo solo pido que me dejen respirar. Debo curar las heridas que anoche me produjo la dentadura de un perro. Y luego deseo mirar los pájaros, que no piden absolutamente nada, se conforman con el sol y la brisa. Tengo que conectar el teléfono, hablar con los miembros de mi familia, aclararles mis conceptos de lo que está bien, explicarles hasta dónde pueden llegar. Una docena de pajaritos, no más grandes que tazas de té, descansan en las ramas que acarician los cristales del ventanal. Repentinamente dejan de cantar, estiran sus cuellos hacia el firmamento. Ellos no comprenden la situación. Se zambullen en un vuelo prolongado. Así dice. Ahora, ¿qué te parece si escuchamos un tema de Bill Callahan que se llama Too Many Birds, justamente?
Buenísimo.
Too many birds in one tree. Too many birds in one tree. And the sky is full of black and screaming leaves. The sky is full, black and screaming, and one more bird, then one more bird, and one last bird, and another, one last blackbird without a place to land, one last blackbird without a place to be. Turns around in hopes to find the place it last knew rest. Oh, blackbird over black rain burn, this is not where last new rest. You fly all night to sleep on stone, the heartless rest that in the morn will be gone. You fly all night to sleep on stone, to return to the tree with too many birds. Too many birds, too many birds. Stop. could only stop your If you could only stop your heart If you could only stop your heartbeat If you could only stop your heartbeat for If you could only stop your heartbeat for one heart If you could only stop your heartbeat for one heartbeat
Bueno, acá seguimos hablando de Raymond Carver y quería contar un poco la anécdota de este libro de qué hablamos cuando hablamos de amor, que hace poco salió la edición de los cuentos, pero que se, con el nombre Principiantes, que era el nombre que tenía, ¿no? Y con el tamaño que tenían los cuentos, que era en algunos casos el doble de largo, pero parece que el editor de Carver, por lo menos de los primeros libros, Gordon Leach, le había cortado cantidad, le había hecho una poda, y algunos dicen que en realidad el minimalismo de Carver no es tal, en realidad, sino que era el editor que le podaba todo. Bueno, después entonces, se terminó peleando, ¿no? Le escribió una carta que decía...
Hablando
¿no?
de poda, voy a leer un cuento justo que habla un poquito. Escuchen cómo empieza el cuento, ya es un gano, un 5-0 ya el cuento.
Pero vamos
ya
a leer la edición del cuento por Carver, lo que él dejó.
Ahí va, o sea, la versión posta, ¿no? Sí. El cuento se llama Visor. Dice, miren cómo empieza. Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. Si exceptuamos los ganchos cromados, era un hombre de aspecto corriente de unos 50 años. ¿Cómo perdió las manos? Le pregunté cuando me dijo lo que quería. Eso es otra historia, dijo. ¿Quiere una foto de su casa o no? Pase, dije. Acabo de hacer café. También había hecho un poco de jalea, pero eso no le dije. Tendré que ir al baño, dijo el hombre sin manos. Yo quería ver cómo sostenía la taza de café con aquellos ganchos. Sabía cómo utilizaba la cámara, una vieja Polaroid grande y negra. La llevaba pegada al pecho, atado con una correa de cuero que le ceñían los hombros y le rodeaban la espalda. Se situaba en la acera enfrente de una casa, la encuadraba en el visor, apretaba el botón con uno de los ganchos y al cabo de un par de minutos salía la fotografía de la casa. Le había estado observando desde la ventana. ¿Dónde ha dicho que está el baño? Por ahí a la derecha. Para entonces, doblándose y encorvándose, se había desembarazado de las correas. Dejó la cámara en el sofá y se arregló la chaqueta. ¿Puede echar una ojeada a esto mientras estoy en el baño? Cogí la fotografía que me tendía. Un pequeño rectángulo de césped, el camino de entrada, el cobertizo de los coches, las escaleras de la entrada, la ventana, mirador y la ventana de la cocina. ¿Por qué habría de querer yo una fotografía de tal desastre? Miré de más cerca y vi la silueta de mi cabeza. Mi cabeza. Tras la ventana de la cocina, uno paso más atrás del fregadero. Me quedé mirando la fotografía durante un rato y entonces oí la cisterna al baño. Lo vi venir por el pasillo, subiéndose la cremallera, sonriendo y sujetándose el cinturón con un gancho y metiéndose la camisa en el pantalón con el otro. ¿Qué le parece? Dijo. Está bien. Personalmente, creo que ha salido bien. Pero sé lo que estoy haciendo y admitámoslo. No es tan difícil sacar la fotografía de una casa. A menos que haga mal tiempo, pero cuando hace mal tiempo, no trabajo, más que en interiores. Encargos especiales, ya sabe. Se tiró de la entrepierna. Aquí tiene el café, dije. Vive solo, ¿verdad? Miró el salón. sacudió la cabeza. Es duro, es duro. Se sentó junto a la cámara, se echó hacia atrás con un suspiro y cerró los ojos. Tomas el café, dije. Me senté en una silla enfrente de él. Una semana antes, tres chiquillos con gorra de béisbol se habían presentado en casa. Uno, de hecho, había dicho: podemos pintar su dirección en el bordillo, señor. Casi todos los de la calle lo tienen ya. Solo es un dólar. Le esperaban otros dos en la acera, uno con una lata de pintura blanca a sus pies, el otro con una brocha. Los tres iban remangados. Hace poco vinieron tres chiquitos que querían pintar mi dirección en el bordillo. Me cobraron un dólar. ¿No sabe usted algo al respecto? Es una posibilidad remota. Pero observé su reacción de todos modos. Se inclinó hacia adelante, dándose aire de importancia, con la taza en equilibrio entre los ganchos. Leo la dejó con cuidado encima de la mesa y me miró. ¡Qué tontería! Trabajo solo, siempre lo he hecho y siempre lo haré. ¿Qué es lo que quiere decir? Buscaba una relación, dije. Tenía dolor de cabeza. El café no es bueno para el dolor de cabeza, pero a veces las cadenas ayudan a aliviarlo. Agarré la fotografía. Estaba en la cocina, dije. Lo sé, lo vi de la calle. ¿Le sucede a menudo captar a alguien dentro de la casa que está fotografiando? Normalmente estoy en la parte de atrás. Me pasa constantemente, dijo. Y es una venta segura. A veces me ven sacando la foto y salen y me piden que me cerciore de que había seguido en ella. Y a veces la señora de la casa quiere que saque a su maridito lavando el coche. O uno de sus hijos está cortando el cepillo y la señora dice: sáquelo, yo le saco. O la familia está comiendo tranquilamente en el patio y me piden que por favor le saque. Se le empieza a mover la pierna derecha. Así que le han dejado, ¿no es eso? Han hecho las maletas y se han largado. Duele. De esos chicos no sé nada. Yo no sé nada de chicos. No me gustan. Ni siquiera me gustan los míos. Trabajo solo, como le he dicho. ¿Quiere la foto? Sí, me la quedé, dije. Me puse de pie para recoger las tazas. ¿Usted no vive por aquí? ¿Dónde vive? Ahora tengo una habitación en el centro. No está mal. Agarro el autobús, ya sabe, y salgo de la ciudad. Y después de trabajarme todos los barrios, me voy a otra ciudad. Hay formas mejores de moverse, pero me las arreglo. ¿Y qué me dicen sus hijos? Esperé con las tazas mirando cómo se levantaba trabajosamente el sofá. ¡Que se jodan! Y su madre también. Esto se lo debo a ellos. Levantó los ganchos y me los puso delante de la cara. Se dio vuelta y empezó a ponerse las correas. Me gustaría perdonar y olvidar, ¿sabe? Pero no puedo. Todavía me duele. Y este es el problema, que no puedo perdonar ni olvidar. Miré de nuevo los ganchos mientras se ponía el correaje. Era fantástico ver lo que podía hacer con aquellos ganchos. Gracias por el café y por dejarme usar el baño. Lo va a pasar muy mal y me solidarizo con usted. Movió arriba y abajo los ganchos. ¿Puedo hacer algo por usted? Sacar más fotos, dije. Quiero que saque fotos mías y de la casa. No se olvida de nada, dijo. Ella no va a volver. No quiero que vuelva, dije. Resopló y miró. Puedo hacerle un precio especial, dijo. 3 por $1. Si le cobraba menos, apenas me saldría en cuenta. Salimos afuera. Ajustó el obturador. Me dijo dónde ponerme y nos pusimos manos a la obra. Fuimos desplazándonos alrededor de la casa. Lo hicimos todo de forma sistemática. A veces yo miraba de soslayo, otra directamente a la cámara. El estar afuera de la casa me hacía sentirme mejor. Estupendo, decía. Acá está bien. Esa salió genial. Veamos, dijo después de la vuelta a la casa y nos vemos en el camino de entrada. Van 20. ¿Quiere alguna más? 2 o 3 más, dije. En el tejado. Me subo al tejado y usted me saca de ahí. Jesús, dijo. Miró lo de la calle. Vale, está bien, adelante, pero tenga cuidado. Tiene razón, dije. Hicieron las maletas y se largaron con todos los bártulos. Ha dado usted en el clavo. El hombre sin mano dijo: no hizo falta que dijera una palabra, lo supe desde que me abrió la puerta. Agitó los ganchos en dirección a mí. Se siente como si ella le hubiera quitado el suelo bajo los pies y subiese sus piernas de paso. Mire esto, esto es lo que te dejan, a la mierda, dijo. ¿Quieres subirse al tejado o no? Tengo que irme, dijo. Saqué una silla de casa y le puse junto al bajo el borde de la entrada y del cortizo de los coches. Pero no llegaba. Él seguía en el camino de entrada y me observaba. Encontré una caja de embalaje y le puse encima la silla. Me subí en la silla y luego encima la caja. Me agupé hasta la techumbre del cobertizo y fui hasta el tejado de la casa. Y avancé a 4 patas sobre él hasta un pequeño espacio llano para hacer cerca de la chimenea. Me puse en pie y miré alrededor. Soplaba una ligera brisa. Agité las manos y él me devolvió el saludo con los dos ganchos. Y entonces vi las piedras. Era como un pequeño nido de piedras sobre la rejilla de la boca de chimenea. Seguramente la chiquillería les había lanzado hasta allí al tratar de meterlas por la oscura chimenea. Cogí unas piedras. Listo, grité. Metía encuadrado en el visor. Sí, contestó él. Me volví, eché hacia atrás el brazo. Ahora, grité, y lancé la piedra tan lejos como pude hasta el sur. No sé, le voy a decir. Se me ha visto usted, dijo. Lo veremos dentro de un minuto. Transcurrió el minuto, dijo. Santo cielo, ha salido bien. Se quedó mirando la foto, la levanté ante él. ¿Sabe? Dijo, ha salido muy bien. Otra vez grité, cogí una piedra. Sonreí de oreja a oreja. Me sentía como si pudiera levitar, volar. ¡Ahora! Grité. Un mágico cuento de Raymond Carver. Y estamos escuchando también a Tom Petty, que a mí me sonó Tom Petty mucho con Carver. Esta canción se llama Es tiempo de moverse. Siempre los cuentos de Carver siempre están la mudanza, las ir de un lado para el otro, los divorcios, todas esas cosas que acarrean partos,
la vida.
Bártulos para un lado para el otro. Tough to Move On de Tom Petty.
I've been Yeah, hang on that sweating day.
Hombre con problemas, Trouble Man, Marvin Gaye, el magistral. Creo que, bueno, es tan linda esta canción. Es, yo vuelvo a casa, pero no está bueno, no está cool. O sea, siempre tiene unos problemas bárbaros, pobre Marvin Gaye, cuando vuelve a la casa.
Era un hombre, él con problemas, ¿no?
¿Qué? Sí.
Mató al padre, entre otras cosas.
No, al padre lo mató a él.
Lo mató el padre a él, claro.
Al revés, fue horrible.
Es verdad. Bueno, ese es un argumento que no sería un típico argumento de Carver. Porque los argumentos de Carver, en general, no dependen de un final impactante, ¿no? Más bien son como de climas donde hay suspenso, mucho suspenso, pero pasan cosas, pero está dado por otros elementos.
Perdón, señorita, uno de los peores cuentos que vi, que leí en mi vida, que me desgarró, que es de Carver,
sí.
Es de un niño que los padres piden un pastel a la pastelería,
sí.
Y el chiquín atropella un auto y
ah, bueno, igual te lo discuto. Primero, ese sería como la excepción. Hay dos o tres cuentos así en todo el cuento
después,
de Carver.
Después hay otro que también que se mueren los niños, que prendió fuego en una... la casa de la vecina.
Y dile a las mujeres que... ¿Cómo se llama ese? De los tipos que terminan matando a unas mujeres que andan ahí piropeando y después... hay algunos que sí.
Bueno, pues eso no, me parece
Pero...
Sí, te entiendo, ¿no?
Pero en realidad él presenta los elementos desde el principio, no juega con ese tipo de suspenso.
Bueno,
por eso, ahí está la diferencia.
Ese el cuento del niño, es
sí, ese es una excepción.
Ese espantoso, lloré como...
Pero en general son situaciones así, tipo sin trabajo, están ahí tirados en sillón, que la heladera está rota, que no la arreglan, que... No sé, cosas así. Parejas que se emborrachan y se quieren ir del lugar donde están, vecinos que... Suceden historias, ¿no? Pequeñas historias. Ese es loco. Y tiene mucha habilidad.
Un vecino que va a visitar el apartamento del otro cuando le presta la llave,
sí.
Es precioso.
Che, ¿sabes por qué el loco escribía tan corto, en realidad? O sea, cuentos cortos, ¿por qué empezó a escribir así? Porque él no tenía tiempo, en realidad. Cuando empezó a escribir tenía veintipocos años y ya tenía dos hijos. Te voy a leer un ensayo que está en el libro La vida de mi padre, que tiene cinco ensayos, bastante interesantes. Uno es sobre el padre, por el título ya te darás cuenta. Pero el que voy a leer justo habla, es de el ensayo se llama Fuegos, que habla de cuando él empezó los talleres de escritura creativa. Te voy a leer un fragmento, ¿está? Para que tengas idea por qué escribía así, cortito. Durante esos feroces años de paternidad, usualmente no tenía tiempo o corazón para pensar en un trabajo de cierta duración. Las circunstancias de mi vida, su apretón y su barullo, en la expresión de D.H. Lawrence, no lo permitían. Las circunstancias de mi vida con esos niños dictaban otra cosa. Decían que si quería escribir algo y terminarlo, e incluso si quería sentir alguna satisfacción con una obra concluida, tenía que limitarme a cuentos y poemas, a las cosas cortas que podía sentarme a hacer y con algo de suerte escribirlas rápidamente y salir de ellas. Muy temprano, mucho antes inclusive de Iowa City, había comprendido que escribir una novela me daría mucho trabajo, dada mi ansiosa incapacidad de concentrarme en algo durante un periodo prolongado. Ahora, cuando miro hacia atrás, pienso que me estaba chiflando lentamente de frustración durante esos años famélicos. Como fuese, esas circunstancias dictaron, con la mayor intensidad posible, las formas que habría de tomar mi escritura. Dios me valga, no me estoy quejando ahora, tan solo estoy dando datos de un corazón oprimido y todavía desconcertado. Si hubiera sido capaz de recoger mis pensamientos y de concentrar mi energía en una novela, digamos, tampoco estaba en posición de aguardar una remuneración que, si llegara a presentarse, podría distar todavía varios años. No podía ver el camino. Tenía que sentarme y escribir algo que pudiera acabar ya, esta noche, o a lo sumo mañana por la noche, no más tarde, después de haber vuelto del trabajo y antes de empezar a perder interés. En esos días siempre tenía algún oficio mediocre y lo mismo sucedía con mi mujer. Trabajaba de mesera o era vendedora ambulante. Años después enseñó en un colegio, pero eso fue años después. Yo trabajaba en un aserrío, de celador, de mensajero, en una bomba de gasolina, de dependiente en una tienda. Usted escoja el oficio, yo lo hice. Un verano en Arcata, California, recogí tulipanes, lo juro, en las horas del día para mantenernos. Por la noche limpiaba un restaurante en la carretera y barría el parqueadero. Una vez hasta consideré, al menos por unos minutos, tenía delante de mí el formulario de solicitud de hacerme cobrador. En esos días imaginaba que si podía salvar una o dos horas al día para mí, después del trabajo y la familia, sería más que suficiente. Era el mismo cielo. Y me sentía feliz de tener esa hora, pero a veces, por una razón o por otra, no lo lograba. Entonces empezaba a pensar en el sábado, aunque a veces pasaban cosas que descartaban también el sábado. Pero quedaba la esperanza del domingo, el domingo tal vez. No podía verme escribiendo una novela con ese sistema, es decir, sin ningún sistema. Para escribir una novela, me parecía, un escritor debe vivir en un mundo que tenga sentido, un mundo en el que el escritor pueda creer, fijarse una meta y luego escribir con certidumbre. Un mundo que al menos durante un tiempo se mantenga fijo en un lugar. Además tiene que haber una creencia en lo esencial, en la esencial corrección de ese mundo. Una creencia en que el mundo conocido tiene razones para existir y vale la pena que se escriba sobre él, pues no se va a volver humo en el proceso. No era ese el caso con el mundo que conocía y donde vivía. Mi mundo era uno que parecía estar cambiando de velocidades y direcciones, así como de reglas, todos los días. Una y otra vez llegué al punto en que no podía ver o planear nada más allá del primero del mes próximo y cómo conseguir el dinero suficiente a toda costa para pagar el arriendo y comprar la ropa del colegio de los niños. Esto es verdad. Necesitaba resultados tangibles por cualquiera de mis denominados esfuerzos literarios. No vales ni promesas ni certificado de asistencia, por favor. Pero por eso, a propósito y por necesidad, me limité a escribir cosas que podía terminar de una sentada, de dos sentadas a lo sumo. Estoy hablando de un borrador. Siempre he tenido paciencia para reescribir, pero en esos días miraba con dicha la reescritura, pues me tomaba un tiempo que me alegraba concederle. En cierto sentido, no tenía prisa de concluir un cuento o el poema en el que estaba trabajando, pues terminarlo significaba que tendría que encontrar el tiempo y la fe para comenzar otra cosa. Así que tenía mucha paciencia con un texto después de haberlo escrito inicialmente. Guardaba las cosas en casa durante lo que parecía mucho tiempo, entrometiéndome, cambiando, añadiendo, cortando algo. Este método de ensayo y error duró casi dos decenios. Por supuesto que hubo buenos momentos entonces, ciertos placeres adultos y satisfacciones a los que solo tienen acceso los padres, pero me cortaría las venas antes de regresar a ellos. Las circunstancias de mi vida son muy diferentes ahora, pero ahora elijo escribir cuentos y poemas, o por lo menos creo que lo hago. Tal vez todo es resultado de los viejos hábitos de aquellos días. Tal vez no puedo aún ajustarme a pensar en términos de disponer de mucho tiempo para trabajar en lo que quiera y no preocuparme porque me corran la silla o porque alguno de los niños rezongue si la comida no está cuando la pide. Pero aprendí algo en el camino. Una de las cosas que aprendí es que tenía que ceder o romperme. Y aprendí también que es posible ceder y romperse al mismo tiempo.
Interesante.
Sí. Después había una parte que hablaba de cuando él estaba esperando que se hiciera la ropa, que se lavara. Y bueno, está, y ahí tiene como una epifanía que se da cuenta que tiene que arrancar para algún lado, tiene que dedicarse, aunque sea a escribir cuentos, que es lo que puede hacer. porque si no se le va la vida. Y lo hace y
bueno, cuenta,
le va bien.
Bueno, ya volvemos, amigos.
Y lo que estábamos escuchando es Sunday Sun, un tema de Beck del disco Sea Changes. Que lo tocó en vivo, ¿no?
¿La dijiste? Sí, la tocó, está un temazo. Bueno, un show hizo Beck acá que fue increíble, un show de esos.
Sí, yo me acuerdo que jamás. Estaban agotadas las entradas cuando fui a sacar.
Sí, bueno, se cansaron muchos atrás.
Ay, 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 qué chiste malo. Vamos a leer ahora una semblanza que hizo el amigo de Carver, Richard Ford, en el libro Flores en las grietas, que es autobiografía y literatura, es el subtítulo de ese libro. Y bueno, y justo habla de Carver, pero ya en otra etapa, cuando Carver ya estaba
Bueno, pero acá bien, dice, ¿no? dice, como natural ha habido toda una serie de historias relativas al Raymond Malo. Su nombre para él, un nombre que le gustaba. Historias relativas a sus días de borracheras en San Francisco, Cupertino y Iowa City, otra vez. Ciudadanos aplastados con sillas, un golpe imprudente en una arteria vulnerable que provocó una carrera por las calles de una ciudad para evitar que la persona herida muriera desangrada, la bancarrota, coches remolcados, riñas con todo el mundo, deudas impagadas, policía, cheques robados, besos robados, tiempo robado, los viejos tiempos. Ray disfrutaba contándoselos a sí mismo. Pero así como nunca lo vi tocar una copa, tampoco vi ninguna de las otras conductas. El Raymond Carver que yo conocí hace 20 años se había labrado su camino para salir poco a poco de las sombras a la luz y estaba tan agradecido como decidido a permanecer a luz. Mi luz, tu luz, la luz del lector, la luz del mundo, como cualquier converso a una religión posible. Bueno, otra parte que me gustó también de esta semblanza de Richard con Raymond, gran amigo. Sí. Me gustaba esta parte. A Ray le gustaba la idea de una cesta llena, ¿no? Un balde lleno, ¿no? El cuerno de la abundancia. Era un símbolo de una mínima época buena. Era su naturaleza y probablemente tenga que ver con el sentimiento de privación experimentado durante la infancia. Mejor más para mí, decía. Cuando una declinación, algún ofrecimiento suyo, como dividir los honorarios de una lectura, ir a pescar a Puer Sound, compartir su último don. Siempre estaba ofreciendo algo, un trozo de su buena fortuna. Él pensaba que para eso servía la fortuna, que en parte era buena precisamente por eso, pero si tú no querías tu trozo, él la seguía apeteciendo. Ray quería un barco pesquero, así compró 3 barcos pesqueros. Quería una casa nueva en Port Angeles, así compró 2 casas nuevas. Quería un bonito coche nuevo, así compró un Jeep Cherokee rojo y un día apareció en Missoula conduciendo un Mercedes 300D. Nuevo, plateado, cuyos asientos, como pudo observar, eran de plástico, no de cuero. ¡Por Dios!, dijo, enfadísimo. Ya me ocuparé de eso. Verás cómo la próxima vez que me veas llevo adentro el cuero u otro coche. Eso es por descontado. Pagué por asientos de cuero y lo quiero. Ray odiaba cualquier forma de trabajo físico y había hecho todo lo posible por evitarlo. Probablemente fuera el hombre físicamente más inepto jamás haya conocido, pese a su robustez. Sin embargo, le gustaba pescar y le gustaba la caza, cosas que había hecho de pequeño en Washington, en Oregon. Un personaje, un tipo muy entrañable, se ve que era este Raymond Carver. Que bueno que esta semblanza de Richard Ford nos muestra un poquito cómo era el hombre.
Después que triunfó, por lo menos.
Claro,
y en la literatura.
Y cómo también quiso también zafar un poco del Raymond Malo, como él decía, y bueno, lo logró, hasta que dejó hasta de beber y todo.
Era como un Bukowski en realidad, pero no asumía.
Claro.
No le gustaba ser así.
Claro, no le gustaba, que es un tipo normal, incluso en Flores y las Grietas, en este libro, Richard Ford estaba mucho mejor económico, una familia, más centrado, y él como que lo envidiaba, pero no lo envidiaba de mala onda, sino como, pa, yo quiero esto para mí.
Claro.
Y Richard Ford también se da cuenta que se lo decía, pero no era por envidia, sino por una cuestión, digo, pa, esto está perfecto, así tendría que vivir yo.
Sí, al final Raymond Carver escribía sobre personajes que estaban como excluidos del sueño americano, pero él, digamos, no fue un ejemplo de eso. Él lo logró.
Claro, él lo logró. O sea,
él es como un winner más bien en esto. Pero, porque en realidad sí, tenía éxito, ¿no?
Como claro, fue un tipo que fue traducido como cuántos
igual
idiomas,
vivió
¿no?
hasta los 50. Cuando dejó el alcohol tuvo 10 años más de plazo.
Tendría que haber tomado más alcohol y estaba que nosotros Raymond Carver.
Con la segunda mujer, él estuvo con la primera que le bancó todo y lo creía un genio aunque nadie lo conociera, y le dio para adelante, pero después se desgastó un poco.
Bueno, hasta acá fue, espero que les haya gustado esta semblanza de Ford con esta música que nos... La música que elegimos fue música que nos pareció a los dos, cada cual eligió su música, que nos suena a Ford, a Carver, me equivoqué de autor, que nos suena a Carver, es totalmente arbitrario como todo lo que es acá.
Como siempre.
Y bueno, un placer compartir contigo este domingo, Patricia.
Los esperamos el domingo que viene a las 10 de la mañana, acá en Letra de Música.
Y bueno, saludos a todos, chao. Looking for a satellite.